Según las empresas de opinión pública, no fueron aprobadas las dos reformas constitucionales que se pusieron a consideración de ayer, la de la anulación de la ley de caducidad y la del voto epistolar. Según Factum, concretamente, la papeleta rosada que buscaba anular la ley de caducidad obtuvo el 48% de los votos, mientras que la papeleta blanca, la que procuraba instaurar el voto por correo de los uruguayos del exterior, alcanzó el 38%. Recordemos que para que fueran aprobados estos proyectos de enmienda constitucional tenían que llegar al 50% más uno de los votos emitidos. Me gustaría escuchar los comentarios de Antonio Mercader, Esteban Valenti, Graciano Pascale, Daniel Sartú, Daniel Chasquetti y Fernando Amado, que ahora se incorpora sustituyendo a Fernando Escriña, que hoy se nos iba. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por acompañarnos.
No, por favor, un gusto.
¿Quién empieza?
Empiezo yo. Digo, con el relación a estos plebiscitos, digo, creo que fue sorpresivo la baja votación del voto epistolar. Se la daba, en los días previos se decía, el voto epistolar salía, la caducidad estaba en cuestión. Creo que fue quizás el mayor error de las encuestadoras, estuvo aquí en la previsión del voto epistolar. Pero yo quiero detenerme más en lo que tiene que ver con la ley de caducidad, por lo importante que es, por lo que se ha discutido en el país, por los valores que conlleva y por toda esta polémica que venimos llevando en el Uruguay desde hace más de 20 años. Como se sabe, esta fue una ley que permitió salir de una situación dictatorial, en que reencauzar la democracia, fue acompañada por otras leyes y otras amnistías. La ley fue discutida, se plebiscitó y ganó en su momento el mantenimiento de la ley. 20 años después, en algo que yo jamás hubiera aprovechado, me parece que una vez que el pueblo laudó hace 20 años, la ley sería buena, sería regular o sería mala, pero atendía a una situación del momento, se resolvió presentarla otra vez al cuerpo electoral y la ley se mantuvo. Es decir, la idea de anularla, iba a decir derogarla, que es peor, peor es lo que se proyectó, que fue anularla, fue definitivamente rechazada. Yo siento en esta postura del pueblo uruguayo un respaldo a quienes en aquel momento pensaron que la salida del país venía por este lado. Aún, a despecho de sus propias convicciones, aún a despecho incluso diría de principios jurídicos muy caros, pero pensando con pragmatismo político, con un realismo que era el que se imponía en aquellos días, de ir adelante. Y quiero evocar especialmente esta mañana la figura de Wilson Ferreira, que yo personalmente siento que él dejó la vida por este tema, porque la enfermedad de Wilson y el drama que él sufrió particular en su propio partido, en su propia familia, entre su propia gente, con la aprobación de la ley de caducidad, no debemos olvidarlo. Y creo que hoy el pueblo uruguayo debe decir, bueno, este tema de la caducidad se terminó. Definitivamente, hay dos plebiscitos, dos decisiones populares de mantener la ley, creo que además la ley como está ha permitido que se juzgue, se procese, se encarcele a los principales responsables de la dictadura y permitirá en el futuro seguirlo haciendo, de manera que yo no veo los cambios. Si el próximo gobierno llegara a la conclusión de que la ley de caducidad sigue siendo un obstáculo, cosa que yo no creo, tendrá siempre, si tiene mayoría, o buscará mayorías para derogar la cosa que podría hacer actualmente, el Parlamento actual podría derogar esta ley.
Bueno, vamos a ver si hacemos una dinámica un poco más libre a partir de este momento, con intervenciones más cortas si es posible.
Yo quería contestar una afirmación. Creo que hay ciertos derechos esenciales que no dependen de los números de votos que reúnan. Con esto que quiero decir que el derecho a la libertad, el derecho a la vida, no pueden ser sometidos a plebiscito. El resultado electoral con respecto a la papeleta rosada, aclaro, a mí me duele, yo lo defendí, lo voté, lo promoví, hice todo lo que pude para apoyarlo. Creo que tiene muchas lecturas, es muy difícil remontar 20 y pico de años de hechos consumados, es muy complejo, es muy difícil centrar en el debate público al mismo tiempo que se está discutiendo la presidencia y el parlamento, es decir, centrar el debate público en un tema de tipo ciudadano. Pero creo que el gran error es creer que este tema se terminó.
¿Qué quiere decir que no se terminó?
Quiero decir que hay una demanda de algunos miles de personas en este país, es una demanda minoritaria, pero absolutamente justificada, constitucionalmente justificada, que va a seguir. Y hay un pronunciamiento de la Suprema Corte muy reciente que declaró que esa ley es inconstitucional y va a tener que ser desaplicada en cada caso concreto en que eso se plantee. De manera que el que votó, o digamos, el que no quiso votar la reforma constitucional, lo que hizo fue prolongar este tema y hacer que continúe en el tapete de una o de otra manera. Está bien, son opciones, pero los derechos individuales no se pierden por el hecho de que en un plebiscito no sean aprobados. Digo, realmente es así. De la misma manera que los que perdieron en esta elección nacional tienen absoluto derecho a que se les respete su libertad de expresión y a seguir adelante, los que tienen un derecho constitucional para reclamarlo van a seguir reclamando. Eso es inevitable.
Fernando Amado. Dos aspectos. En primer lugar, en tren de vocaciones, creo que es merecido evocar también al doctor Sanguinetti, que en definitiva fue el constructor de la salida y del cambio en paz, primero acordando con el Frente Amplio, en el Pacto de Club Naval, y luego con el Partido Nacional, promulgando aquella ley. Eso habla de la ética, de la responsabilidad que ha tenido el Partido Colorado a la hora de gobernar, y creo que también eso pesó en las palabras de Bordaberry ayer, ¿no? La decisión no estuvo atada a ningún cálculo político, no estuvo atada a ningún acuerdo ni programático ni de cargo, sino simplemente apostar a lo que nosotros creemos que es mejor para el país. O sea que en mi partido, además, en el caso de los plebiscitos, fue categórico, desde el primer momento fue muy claro, muy contundente, que estaba en contra. Así que bueno, sin duda también es otra victoria para nuestra colectividad ayer.
En un resultado como el de este plebiscito, el plebiscito del voto epistolar, yo creo que el problema de fondo es que lo que todos no aceptábamos, o la inmensa mayoría, y que lo hemos tratado, es que no se puede pasar de no poder votar los uruguayos en el exterior si no llegan a venir al voto epistolar. Si hubiera habido una solución inteligente en lugar de esa burrez, hubiera habido voto de los uruguayos en el exterior a través del voto consular. Así que eso...
Para ti hubo un error en el instrumento que se propuso para el voto del exterior.
Lo dijo antes. Yo estuve en el lanzamiento porque quería que era un principio básico. No se terminó discutiendo ese principio básico, se terminó discutiendo el voto consular y la falta de garantías.
Voto epistolar.
De voto epistolar y la falta de garantías. Sobre el otro hay tres lecturas. Una jurídica, no la voy a hacer, no tengo ni los elementos, escucho atentamente. Una política y una humana, Y yo la verdad que ayer a la gente que vi llorar, ¿no? Y sobre todo jóvenes, pero vi mucho, digo, lo vi mucho más, o lo vi por el voto rosado que por el voto político. Mucha gente.
Sí, sin duda.
Vi gente destrozada, porque efectivamente creía que había en eso una batalla de valores esenciales para ellos, que son parte muy importante de la sociedad uruguaya, porque el 48% vallas es una parte importante de la sociedad uruguaya. Y termino con una cosa. Anoche lloraron mucha gente por el voto, pero hay algunos hijos de puta que ayer festejaron. Porque estoy seguro que los militares, los que quedan de toda esa sarta de ratas, esos festejaron.
Yo sé que estaba pensando, ¿no? Que el ciudadano común y corriente lo que ve es que los dos dictadores están presos, Gregorio Álvarez y Bordaberry, que los torturadores, Silveira, Gavazo, están presos, que la Suprema Corte de Justicia dice que la ley es inconstitucional, que le dan 25 años al Goyo Álvarez. Entonces, el ciudadano común dice, bueno, y si todo eso se puede, ¿para qué vamos a derogar algo? Entonces me parece...
Anular. Porque el problema es
anular.
Ese.
Sí, ¿para qué vamos a anular algo? Es decir, me parece que el promedio de la ciudadanía pensó eso, ¿no? O sea, con el estado jurídico que tenemos, más o menos los objetivos se han cumplido. Entonces, ¿por qué dar un paso más? Por otra parte, mucha gente sabe que las nuevas causas van a terminar siempre en los mismos nombres. En todo caso, terminaremos acumulando, no sé, 500 años de prisión para cada uno de los que están hoy presos. Entonces, me parece que la gente dijo, bueno, está, sigamos con esto. Yo entiendo cuando hay mucha gente desanimada con este tipo de cosas, pero también lo otro que me gustaría decir es que es casi que correlaciona el voto del Frente y el voto de la papeleta rosada. Esto nos está hablando también, y eso es una de las causas que deberían analizar, si las razones del fracaso de la papeleta rosada no son las mismas razones del fracaso del Frente Amplio para llegar a la mayoría absoluta de votos.
No podemos olvidar que cuando se lanzó esta iniciativa, el Frente Amplio estuvo vacilante, al punto de que el liderazgo de la iniciativa no la tuvo el Frente Amplio al principio, sino organizaciones sociales, familiares, etcétera. Entonces, cuando esto, y el TICNT, cuando esto se lanzó, yo recuerdo que en una de las tertulias en la que me tocó participar, yo señalé que me parecía un déficit para una fuerza política permitir que un tema de esta profundidad, de esta envergadura, fuera liderado por alguien que no tuviera un rol político en la sociedad. Y fue un error gravísimo, porque ocurrió finalmente lo que ocurrió, es decir, un tema en el cual la fuerza política terminó siendo succionada por organizaciones que no son políticas en el sentido estricto de la palabra, bueno, terminó pagando un precio político de una derrota, cuando en realidad no fue el promotor inicial, el número uno, pero en definitiva, ¿a quién uno le adjudica la derrota? No se la adjudica al PCNT, no se la adjudica a los familiares desaparecidos, se la adjudica al Frente Amplio, que vaciló al comienzo y que después quizás vislumbró ante la debilidad del candidato Mujica, vislumbró que la campaña por el plebiscito podría ser un motor que empujara todo el Frente Amplio en ese momento de vacilación. No fue un motor que empujara el Frente Amplio y quizás detuvo el crecimiento.
Yo lo que quiero decir es que hablar de derrotas puede ser, hablar de triunfos es lo dudoso, ¿no? Porque, por ejemplo, el voto, el 48% que obtuvo la papeleta rosada, luchó de alguna manera con una cantidad de, es decir, por ejemplo, todo el que no se informó, esto no significa, es decir, uno respeta los resultados y se terminó, digo, esto sigue un rumbo distinto a partir de ahora, ¿no? Está clarísimo. Pero sí a tener en claro que la cantidad de ciudadanos que o no están informados o no se enteraron o fueron aturdidos por la campaña electoral y no tuvieron bien claro, yo encontré hasta el final gente que no tenía claro, es decir, qué se votaba con el voto epistolar y qué se votaba con la reforma para anular la ley de caducidad. Bueno, todo eso de alguna manera fueron votos en contra para las dos iniciativas parlamentarias de reforma constitucional. De la misma manera que en el plano ya político partidario, la apariencia de unidad que genera el ser opositor es siempre una falacia, ¿no? Es decir, si yo someto a votación un gobierno que existe y una gestión que existe contra el conjunto de todos los que rajen, es decir, todos los que no estén de acuerdo, es muy fácil para hacer oposición. No es tan fácil para gobernar, porque yo noté varios cambios de discurso en la noche de ayer, ¿no? Es decir, Bordaberry citando a José Valle Ordóñez, al tiempo que le cantaban, no él, sino los que estaban abajo, le cantaban el feliz cumpleaños a Jorge Valle. Entonces, ¿qué estamos, en el modelo vallista de Don Pepe o en el modelo neoliberal de Jorge Valle? Y vi y me encontré a la calle haciendo encendidos elogios a Wilson Ferreira Aldunate, además de citar a todo el santoral de próceres de todo pelo y color posible, es una clarísima apelación.
Todos de color blanco.
No.
Ah, bueno, a los otros. No.
Frugoni,
perdón.
Frugoni no era blanco.
Cierto, no es Frugoni.
Frugoni, Batalla nunca fue blanco. Una apelación a todo el panteón de próceres.
Al ecumen.
Sí, exacto.
El Frente Amplio hace siempre, ¿no?
No, pero.
Lo hacía yo.
Valente cuando armaba las campañas publicitarias.
Una cosa es eso.
Lo hice esta vez. Y me denunciaron penalmente.
Claro, esta vez mismo en avisos del Frente Liber Sereni se invocaban figuras de otros partidos también.
Digo, a mí me gustaría después analizar como Frente Amplista y desde el Frente Amplio los motivos de esto, que uno no deja de sentir como un fracaso. Así es clarísimo que el votante Frente Amplista sintió que no se había logrado, por otras razones, no se había logrado lo esperado. Pero claro, a uno hay que mirar que también ese clima de exitismo de la oposición encierra una cantidad de cosas muy vidriosas.
Creo que quizás uno de los principales problemas de la caducidad fue el no poder contestar la pregunta que se hacía desde la oposición, diciendo, si la ley es mala, ¿por qué no la deroga ya el Parlamento si el Frente tiene mayoría para derogarla? Y creo que al no poder contestar eso, me parece que allí fue uno de los argumentos en contra, ¿no?
Puede ser.